Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos desde Montevideo, los saludan con mucho gusto Alejandra Patrona y Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos, recibimos en estudios a Cecilia Osorio. Cecilia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Hoy vamos a conocer una patología vinculada al aspecto corporal. Por muchos años, este tipo de enfermedades fue patrimonio de las mujeres, aunque eso viene cambiando. En este caso, hablamos de la vigorexia o dismorfia muscular, un trastorno que afecta principalmente a hombres.
¿Y en qué consiste esta patología?
Bueno, son personas que tienen como centro de su vida el gimnasio y están obsesionados por tener músculos. Decíamos que afecta en particular a hombres, que aunque tengan los cuerpos muy trabajados, siguen viéndose pequeños y débiles, y esto les genera un gran sufrimiento.
¿Podemos decir que es un trastorno peligroso, quizás asimilarlo a lo que causan la anorexia y la bulimia?
Exacto, porque por un lado las personas terminan aislándose, perdiendo sus relaciones personales por estar en una carrera interminable en búsqueda de un músculo cada vez más voluminoso.
Bien.
Pero también porque la práctica del ejercicio compulsivo viene sumado a dietas poco saludables y al consumo de sustancias dopantes.
Es todo un combo, ¿no? Claro.
Sí, además es una afección desconocida hasta el momento, lo que la hace más difícil de detectar y tratar. Pero para conocer más de este trastorno, conversamos con José Ignacio Baile, psicólogo español, autor del libro Vigorexia, cómo reconocerla y evitarla. Él nos explicó cómo diferenciar una práctica normal de gimnasio de una tendencia compulsiva.
A ver.
El límite estaría cuando la persona es capaz de alterar toda su vida para centrarse en una obsesión por el ejercicio físico y la alimentación, abandonando o teniendo ya problemas de forma seria en su ámbito personal, familiar, laboral, hasta el punto de que en algunos casos abandonan sus trabajos o pierden sus parejas por esa obsesión por el gimnasio, por los productos o por la adquisición de productos alimentarios específicos o por los ciclos de esteroides que requieren de un gasto económico muy alto, ¿no? Y cuando se ha pasado ese límite en el que se sacrifica una vida sana y normal por la consecución de esos objetivos obsesivos, es cuando estaríamos hablando ya de un problema. Tienen que darse dos factores para que aparezcan este tipo de trastornos. Por una parte, un ambiente sociocultural favorecedor, y en este caso es la obsesión por la imagen corporal. En el caso de los hombres es la obsesión por tener un cuerpo atlético, musculado. Pero por otra parte, se tienen que dar también características individuales. Todos estamos sometidos a esos factores, pero no todos terminamos con un trastorno de este tipo. Tienen que darse características, por ejemplo, del espectro obsesivo compulsivo. Es decir, que una persona que se introduce en la consecución de estos objetivos de aspecto físico tan exagerados y además tiene ese componente personal obsesivo compulsivo, puede ensalzarse en un comportamiento alterado que le lleve hasta la patología. Es decir, que el caldo de cultivo es esta obsesión por el culto al cuerpo que tanto hombres como mujeres soportamos en este momento en nuestra sociedad, pero también existen esos ingredientes individuales que deben darse, ¿no?, para que confluyan y en algunos casos terminen en una alteración patológica grave.
En el caso de la vigorexia, la adicción al ejercicio se acompaña del consumo exagerado de proteínas y carbohidratos y sustancias como esteroides anabolizantes. No solo eso, sino que algunos recurren al mercado negro, accesible en internet, para hacerse con estos productos de origen incierto, porque es importante señalar que los esteroides son fármacos que pueden estar recetados para trastornos importantes, pero bajo recomendación médica, claro, porque su ingesta puede tener efectos muy nocivos.
Eso tiene dos riesgos. Por una parte, los propios que tiene el consumo de fármacos, y por otra, el que la mayoría de las veces se consiguen esos fármacos de una forma fraudulenta a través de internet o a través de redes ocultas e ilegales, y de tal forma que la persona que se los está administrando no sabe muy bien qué está consumiendo. En muchos casos, los esteroides que se utilizan en el campo del culturismo y de las personas obsesivas con este tema son esteroides veterinarios que se utilizan para el ganado. Entonces, hay un alto riesgo de que alguien se intoxique o tenga unos efectos secundarios muy graves. Es más, la vigorexia fue descubierta cuando se estudiaba a un grupo de personas culturistas que tenían síntomas psicóticos y probablemente debido como efecto secundario al uso de esteroides sin un control médico y sin una pauta adecuada.
Da la impresión que el físico de la persona que parece vigorexia es muy notorio, ¿no? Esos músculos extremadamente inflados y esa obsesión por mirarse y querer estar más grande. Pero, ¿hay una manera que se pueda detectar antes de llegar a este punto?
Bueno, José Ignacio nos habló sobre algunos indicios sobre los cuales hay que prestar atención.
Una primera es el espejo, pero no el espejo ese de cristal que tenemos todos donde nos miramos, sino el espejo que son los que nos quieren, las personas que tenemos alrededor. Cuando nuestros familiares, amigos, pareja, padres, compañeros del trabajo nos indican que nos estamos excediendo, que nos estamos pasando y hay una coincidencia entre varias personas que nos dan esa información, entonces debemos preguntarnos qué está pasando y que probablemente ese reflejo de los demás sea mucho más realista que el espejo que tenemos en el baño, que nunca nos va a dar una imagen realista, porque siempre vamos a querer más. Las chicas con anorexia cada vez quieren más delgadez y las personas con vigorexia van a cada vez querer más desarrollo muscular. Ese es un buen parámetro para saber que nos estamos pasando, el espejo de los demás. Y por otra parte, el que antes comentaba, cuando nos excedemos en los comportamientos personales y estamos dispuestos a sacrificar las variables laborales o nuestra relación de pareja por la consecución de esos objetivos de aspecto físico. Cuando estemos empezando a tener problemas en esos otros campos, sentimentales, laborales, familiares, entonces quizás hemos rebasado la línea de lo que sería normal para entrar en lo que es ya una alteración.
Cecilia, ¿y por qué podemos decir que es algo que afecta solo a los hombres?
Es principalmente, ¿no?, que le pasa a los hombres, porque cada vez también están expuestos a los estereotipos físicos que exige la sociedad. Hoy, por ejemplo, vemos a los jugadores de fútbol, ¿no?, supermarcados, que pasan compartiendo rutinas físicas y abdominales en sus redes sociales, lo que lleva también al hombre cada vez a exigirse más, ¿no?, a ir a gimnasios y sentirse que necesita ese cuerpo trabajado para gustar al otro.
Es como un capítulo más de aquella definición de metrosexuales, por ejemplo.
Sí, va por ahí.
En los años 80, 90 del siglo XX, eran las mujeres las que sufrían este tipo de trastornos porque estaban sometidas claramente a la presión por la delgadez. Desde comienzos del siglo XXI, el hombre está siendo sometido también a una presión social a mantener un determinado aspecto físico, no solo de musculatura, sino de tener pelo en la cabeza, o de estar depilado, o de tener un determinado color de piel. Esas presiones, en algunos casos, llevan a los trastornos. Ha habido un incremento en la frecuencia, en la prevalencia de los trastornos en los hombres derivados de esa presión sociocultural. Sí, la adolescencia es la etapa más vulnerable y la primera juventud. Y lo es porque en esa etapa el aspecto físico adquiere un valor especialmente importante. Se está formando la autoestima, el autoconcepto de la persona y uno de los ingredientes de la autoestima y el autoconcepto es la propia imagen, el propio esquema corporal y la valoración que hacen los demás de la imagen. Por tanto, cualquier cosa que afecte al aspecto físico y a la imagen corporal en un adolescente afecta al núcleo fundamental de su autoconcepto y de su autoestima. Y de ahí que los mayores problemas que tengamos en trastornos derivados de la insatisfacción corporal, como son la anorexia, la bulimia o la vigorexia, se ubiquen en la adolescencia. ¿Cómo lo podemos arreglar desde la familia, desde los centros educativos, desde la sociedad? Generalizando los puntos de apoyo de la autoestima. Es decir, no puede ser que una mujer se autovalore exclusivamente en función de cuál sea su aspecto físico. No puede ser que un hombre, que un joven tenga apoyado su autoconcepto en su fuerza física, en su volumen muscular. Hay que conseguir elementos donde apoyar su autoconcepto y su autoestima.
¿Y existe una manera de prevenir estos trastornos?
Para el psicólogo español, el mejor tratamiento es la concientización social de lo nocivo que resulta el culto al cuerpo.
Como sociedad deberíamos intentar prevenir este tipo de trastornos no generando esa obsesión por el culto al cuerpo, esa obsesión por la perfección y asumiendo que las diferencias son muy interesantes y es también una riqueza personal y que desde ser diferentes también se puede uno desarrollar y ser una gran persona, ¿no? Hay otros valores que no son solo el aspecto físico. Esa para mí sería la clave porque haríamos una prevención global. Pero una vez que el trastorno se comienza, Los primeros indicadores de que el trastorno está empezando serían el mejor punto de retroceso, ¿no? De empezar a bajar el nivel de la intensidad de de la obsesión por el gimnasio, a la alteración del hábito alimentario, el consumo de fármacos para desarrollar el cuerpo. Es decir, que cuando alguien se plantea ya esos puntos, debería ser el momento en el que quizás debería parar. Y luego, cuando el trastorno ya está totalmente instaurado, podemos recurrir a las terapias. Tenemos terapias psicológicas que son muy eficaces en el tratamiento de los trastornos del espectro obsesivo compulsivo, que en donde se podría ubicar a la vigoresia. Las terapias cognitivo-conductuales basadas en nuestra experiencia, en los tratamientos de la anorexia y de la bulimia nerviosa, pueden aplicarse también en estos casos con bastante eficacia.
Hasta aquí entonces compartíamos la entrevista con José Ignacio Baile, psicólogo español, autor del libro Vigorexia, cómo reconocerla y evitarla.
Gracias, Cecilia. Muy interesante el informe.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y nos metemos en el mundo de las redes sociales. Karen Todorov, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Muy bien.
Les cuento la selección del día de hoy.
Twitter.
La banda 5 Seconds of Summer, una banda de chicos originarios de Sydney, Australia, de género pop rock, lanzó este miércoles 28 el video oficial de Want You Back, tema que estrenaron el mes pasado como anticipo de su próximo álbum. La idea es que el nuevo material salga a la luz para finales de año. Mientras tanto, continúan su gira por Europa para terminar luego en Norteamérica.
Instagram.
Les cuento que hubo censura en esta red social.
¿Qué pasó?
El domingo 25, Álvaro Martínez y su novio paseaban por Madrid y quisieron dejar registrado el momento con una selfie en la cual están a punto de darse un beso.
Como hacen cientos, miles, millones de parejas alrededor del mundo.
La fotografía fue publicada en Instagram, pero la aplicación, propiedad de Facebook, esto lo recordamos, decidió eliminarla instantes después por inapropiada, según dijeron, y por atentar contra los derechos comunitarios. Álvaro volvió entonces a publicar la misma imagen, indignado por la reacción de la red social. A partir de ahí, su historia se hizo absolutamente viral. Molesto por lo ocurrido, el joven escribió en Instagram: «Parece que molestan ciertas fotos. La envidia siempre ha sido mala compañera del ser humano. Vivid y dejad vivir. Respetad y seréis respetados. Y que no se le olvide a nadie. Amar es amar independientemente de la condición sexual». Muy buen mensaje de Álvaro. Además, realizó una publicación también en Twitter donde contó lo sucedido. Lleva más de 162.000 me gusta y 6.000 comentarios, entre los que hay duras críticas a Instagram por homofobia. Fue tal la repercusión que finalmente, dos días después del incidente, Instagram dio marcha atrás y decidió desbloquear la foto de la pareja.
No le quedó otra.
YouTube.
Que me falte todo menos mi madre y mi selección.
¿Quién dijo eso, por Dios?
Este fue el mensaje de un hincha peruano a su selección en el encuentro amistoso que Perú disputó frente a Islandia. Se trató del segundo partido en Estados Unidos por fecha FIFA de los dirigidos por Ricardo Gareca. El conmovedor mensaje apareció escrito en un cartel desde la tribuna y la imagen no podía ser pasada por alto para la televisión, que lo enfocó en reiteradas ocasiones y además se colgó en YouTube.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
La periodista Natalie Richards se subió al primer vuelo sin escalas de la ruta entre la ciudad australiana de Perth y Londres. 17 horas ininterrumpidas en el aire, sobre las que Natalie ha escrito luego en el portal Airline Ratings. El reposacabezas del asiento de la clase turista es demasiado alto o no lo es lo suficiente. Siento como si las patas traseras de un burro hubiesen pateado mi cuello y no siento mi pierna derecha.
No la pasó muy bien, ¿eh?
Mala propaganda, ¿eh?
Este es el primer comentario de la periodista tras su experiencia a bordo del Boeing 787 de la compañía Qantas Airlines. Señala que, como en todos los vuelos de larga duración, hay muchos sitios en los que preferirías estar, como en la cama, para empezar, escribió. El resto de sus comentarios son más positivos. Por ejemplo, revela que se puede colocar sin problemas la tableta en el asiento delantero, bien, que hay puertos USB, enchufes y una base para poner los pies. Sobre la comida destaca que era más fresca de lo que esperaba.
Muchas gracias, Karen.
De nada.
Escúchenos todos los días en mundo.spudinews.com.
Zona Violeta, desde Montevideo.